Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid que huele ya a fin de semana. Luego nos lo va a confirmar Florencia Rey, pero creo que vamos a disfrutar de unos cuantos días, no sé si espectaculares, tal vez no tanto, pero desde luego sí muy agradables. Días de terraza, de paseo, de sol. Así que como cada viernes en esta Ventana de Madrid, pretendemos convertirnos en una especie de catálogo de opciones para el tiempo libre. Algunas a cubierto, otras en plena naturaleza y, cómo no, las que ustedes, si así lo quieren, nos propongan. En los próximos minutos les animo a que nos hagan llegar ya sus sugerencias, sus recomendaciones, sean las que sean. Sean libros, cine, teatro, música, exposiciones, paseos, viajes, sea lo que sea. Correo electrónico, tomen nota, madrid@cadenaser.com, madrid@cadenaser.com o a través del Twitter. Lo tenemos sin una rayadura, lo acabamos de estrenar, todavía está reluciente. El Twitter de la SER en la Comunidad de Madrid, que es el siguiente, SER-Madrid. Bueno, nos buscan, nos añaden como seguidores y a través del Twitter nos pueden contar qué podemos hacer este fin de semana o qué nos recomiendan. Bueno, ahora intentamos divertirnos un rato antes, vamos a informarnos. Con la ayuda de Felipe Serrano. Felipe, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Comenzamos con unas palabras de Esperanza Aguirre, la presidenta madrileña, que ha vuelto a cargar contra el fiscal de Madrid, Eduardo Esteban, asegurando que parece más un ejecutor de la política socialista que un miembro del Ministerio Público.
Este fiscal, pues más parece un fiscal socialista que un fiscal de carrera. En fin, les puedo dar la retahíla de cuestiones en las que la fiscalía dice primero una cosa y luego dice la contraria. Ahora, por ejemplo, dice que es lo último que ha dicho, que habría que admitir a trámite la queja de los sindicatos por los servicios mínimos del metro.
Declaraciones de Aguirre en Santander, mientras aquí el consejero de Presidencia, Francisco Granados, acusaba a la delegada del Gobierno de haber abandonado absolutamente su labor para pasar a desempeñar el papel de número dos en la lista de Tomás Gómez. Dedíquese en exclusiva a combatir la falta de seguridad en las calles o váyase, le ha exigido Granados, mientras Amparo Valcarce le contestaba apelando a la lealtad institucional para defender su continuidad en el cargo.
Y en la cultura cívica van incluidas la lealtad institucional y también que cada uno de nosotros respondamos ante los ciudadanos. Creo que el próximo 22 de mayo hay un examen para todos los políticos.
Datos sobre el cáncer en este Día Mundial contra la Enfermedad, algunos tan esperanzadores como, por ejemplo, que en 10 años la mortalidad se ha reducido en Madrid un 14%. Cada año se detectan en la comunidad 20.000 nuevos casos y los avances van encaminados sobre todo a la detección precoz. Esto nos contaba Begoña, enferma de cáncer.
Yo tengo cáncer. Tengo cáncer desde el año 2001 y creo que parte de mi responsabilidad social es contarlo. Y es contarlo así, sin más. Tengo una enfermedad, es cáncer, no estoy curada, pero estoy aquí.
La probabilidad de supervivencia 5 años después de que se detecte un caso de cáncer en Madrid está ya en torno al 62%. Las elecciones de esta primavera no serán tan solo municipales y autonómicas. En la Universidad Complutense, 4 candidatos aspiran a suceder a partir del 6 de abril al actual rector Carlos Berzosa. El último en anunciarlo de manera oficial ha sido el catedrático de matemáticas José Carrillo, que competirá con el vicerrector Carlos Andrada, situados ambos en el entorno de la izquierda social y política. Los otros 2 competidores son el independiente Luis Perdices, que no está demasiado mal visto por el gobierno del PP, y en cuarto lugar el veterano José Iturmendi, que ya lo intentó hace 8 años y que es el que en principio menos apoyos concita. Y apenas una semana después de esas elecciones en la Complutense, casualmente en vísperas casi de los comicios municipales, el proyecto Madrid-Río estará concluido, según anunciaba hoy el propio alcalde Gallardón.
El 15 de abril, que es la fecha que tenemos prevista para poner en servicio los grandes parques y jardines de Arganzuela, de Matadero, del Puente de Toledo o la Ermita de Virgen del Puerto, y también en esta fecha o alrededores los nuevos pasos peatonales que conectan con la Casa de Campo, con el tramo norte del Manzanares y con el Parque Lineal del Manzanares y la Caja Mágica, en este caso ya en el sur.
Noticia de tribunales ahora, ya que por tercera vez ha tumbado la justicia una denuncia presentada, entre otros, por el PP por la instalación de una cámara oculta en el departamento de personal del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Un juzgado de instrucción de Fuenlabrada dio la razón al consistorio en dos ocasiones, diciendo que actuó conforme a la legalidad, y la Audiencia Provincial insiste ahora con el archivo de la denuncia, asegurando que carece de fundamento. José Francisco Cano es el jefe de la policía local en Fuenlabrada.
Estoy muy satisfecho del auto de la Audiencia Provincial de Madrid, pues termina diciendo que la actuación de la Jefatura de Policía Local y la actuación municipal ha sido totalmente correcta y que los argumentos esgrimidos por los denunciantes, como dice literalmente el auto, carecen de todo fundamento.
Y terminamos en el Museo de la Ciudad de Móstoles, que desde hoy acoge la colección permanente sobre la historia del municipio desde 1800 hasta nuestros días en esta primera fase. Esteban Parro, alcalde.
Y lógicamente, como cosa más importante histórica, todo el mundo lo sabe, es la pieza del bando de los alcaldes que dio lugar verdaderamente a que Móstoles haya sido hace dos años, el 2 de mayo de 2008, la capital de España por unos momentos.
El pasado y el presente de Móstoles, Pedro, reunidos en este Museo de la Ciudad.
Gracias, Felipe. Vamos con la información de servicio. Primer destino, la Dirección General de Tráfico. Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Siguen a estar las dificultades en algunos puntos. Destacamos la 2, la carretera de Barcelona, debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 15. Hay problemas entre Torrejón y San Fernando, y de salida en San Fernando de Henares. La mejor alternativa es utilizar la M50 a la altura del kilómetro 18 de esa carretera de Barcelona. También hay problemas en la salida por la carretera de Andalucía entre Getafe y Pinto, en la salida por la 5 en Móstoles, en la A6 en Las Matas y posteriormente en la Entrarrama, en la 1 en San Sebastián de los Reyes y en la M40 en la zona de Coslada, sentido carretera de Valencia.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues destacamos una circulación más complicada en la salida por Castellana al Nudo Norte, también con bastante lentitud en el acceso desde la Avenida de la Ilustración al Nudo Norte. Movimientos difíciles a consecuencia de un accidente que se producía a primera hora de la tarde, pero que durante varias horas tuvo restringida la calzada en ese enlace Nudo Norte, Nudo de Manoteras. Ya se recuperan todos los carriles y esperamos que poco a poco se recupere la normalidad en los puntos que acabamos de mencionar. En el resto de la calle 30 se circula sin problemas, y en el resto de la ciudad, de las zonas más céntricas, algo más de lentitud de salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza, ese movimiento en sentido sur, y con un tráfico también algo más lento en el enlace de Gran Vía entre Callao y la Plaza de España.
Y nos queda el tiempo. A ver qué nos cuenta Florencia Reyes. Les decía que de momento lo que se espera es calma, cielos despejados, sol y temperaturas agradables. Florencia Rey, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes. No cambiamos de tiempo, así que en la situación meteorológica de este fin de semana se incluye sol, alguna helada cada vez menos importante de madrugada y temperaturas, esa es la noticia meteorológica del fin de semana, muy cálidas, por encima de los 15-16 grados en el centro de la ciudad de Madrid. Así que el sol y la primavera anticipada están asegurados para este fin de semana. También el inicio de la próxima semana va a ser muy tranquilo y anticiclónico, con los cielos prácticamente despejados y con temperaturas que tienden al alza. Una situación meteorológica que va a continuar a lo largo de las próximas al menos 4 o 5 jornadas. Hasta mediados de la próxima semana no tendremos noticia del paso de borrascas sobre el centro del país.
Y todavía tienen tiempo de ganar ese fin de semana romántico en el Hotel Don Carlos Resort de Marbella. Es un 5 estrellas lujo. Entran en el sorteo, ahora les contaré cómo, y pueden ganar una noche en una habitación deluxe con el desayuno incluido. Una invitación a 2 copitas de cava en la terraza del hotel viendo atardecer frente al mar. Y un masaje para 2 personas en el spa de este Hotel Don Carlos Resort de Marbella. Tienen que enviar la palabra amor al 27740. La palabra amor al 27740. El coste del mensaje es 1 euro y 42 céntimos, impuestos incluidos. Tienes de tiempo hasta esta medianoche. Si ustedes acaban de anotar el número pero no tienen el teléfono, lo pueden hacer en las próximas horas y ganar ese fin de semana romántico en el Don Carlos Resort de Marbella. 7:15 p.m.
La Ventana, Madrid.
Levanta la mano derecha y promete conmigo: al contenedor amarillo, ni ropa, ni vidrio, ni cartón. Si no separas correctamente los envases, rompes el proceso de reciclaje. Recuerda, al amarillo solo envases de plástico, latas y bricks. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid, la suma de todos.
La Ventana, Madrid.
Sintonizan el 94.4, Ser Madrid Sur. Ahora que han quitado los 2.500, menos mal que tienes a Sánchez. Cunas de madera, desde 57 euros. Cochecitos de primeras marcas, por 199 euros.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6 y medio.
Establecimiento Sánchez.
Especialistas en bebés y a los mejores precios.
Oye, oye este anuncio. El grupo de emisoras de la cadena SER Madrid Sur busca comerciales para su departamento de publicidad. Necesitamos personas organizadas dispuestas a trabajar duro. Se valorará, aunque no es imprescindible, la experiencia en ventas y la formación en marketing y publicidad. Ofrecemos un interesante paquete retributivo y el mejor producto para vender. Si te interesa nuestra propuesta, llama al 916977286. Toma nota, 916977286. Puede que tu carrera profesional tenga mucho que ver con nosotros.
¿Te lo dice todo el mundo y aún no lo has probado? El mejor arroz con bogavante del sur de Madrid está en Restaurante Marisquería Nova Galicia 2, el lugar ideal para celebrar reuniones familiares y comidas de empresa.
Arroz con bogavante, pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
En Pinto, calle Alfaro 11 Posterior. Reserva ya en el 91-691-5844. 691-5844. Ahora también visítanos en la web restaurantenovagalicia.com.
Lo mejor de las Rías Baixas en Pinto.
Y el mejor arroz con bogavante del sur de Madrid. Y ya sabes, con servicio de aparcacoches.
Todos los lunes en Hoy por Hoy Madrid Sur, el alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya, en directo. Todas sus preguntas a través del 91-605-0406 o en hoyporhoy@sermadridsur.com. La información de Leganés al instante. Todos los lunes desde las 12:30 del mediodía, Rafael Gómez Montoya responde a todas las preguntas en Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Un equipo, pase lo que pase.
La Ventana, Madrid.
Tarde, 19 minutos, Ventana de Madrid, y los viernes al cachondeo, que diría alguno. Javier Torre, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Empezamos con Luz Casal, que hoy ofrece concierto.
Sí, sí, esta noche en Madrid Arena, para continuar plantando cara al cáncer, el concierto, porque ahora ya pillo las horas, bien. El concierto empieza a las 9
bien.
Y media. 9 bien. Y media en Madrid Arena, y es Luz Casal, que más se puede decir.
Javier Torres nos traerá música. Alfonso G, ¿alguna recomendación para salir al aire libre? Qué buena falta nos hace. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Con Arturo Girón, ya lo saben, hablaremos de cine y de teatro. Arturo, hola.
Hola, muy buenas tardes.
Y de teatro también, porque ayer fue a ver Penumbra, pero sobre todo de gastronomía, con Elena Rodríguez. Hola, Elena.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, pues estamos todos, ¿no? No nos falta nadie. Vamos a hablar de escena contemporánea y después Ana Borderas nos hablará de otro estreno de teatro. Un tranvía llamado Deseo, que desde hoy se puede ver en el Teatro Español. Empecemos con cine, Arturo, empecemos con uno de los estrenos, cine español, estreno de esta semana, comedia. Bueno, he escuchado opiniones para todos los gustos, hoy he leído de hecho la crítica de Boyero en El País, y a Boyero le ha gustado, dice,
le ha gustado,
comedia,
sí.
Hablamos de primos,
pues sí,
tampoco, pues... un momento, ¿con o sin chocolatina?
No, esta vez sin chocolatina. Traigo impecable el jersey.
No hay lamparones.
Pues a mí me ha gustado también. Es una comedia, pero además sin ningún tipo de retranca melodramática, como por ejemplo tenía pues la segunda película de Daniel Sánchez Arévalo, Gordos, que bueno, pues era una comedia, pero ocultaba una realidad muy dura. En este caso son tres primos, uno de ellos... A mí el arranque me parece estupendo, como pues mira a cámara en un monólogo en el que está explicando a los asistentes a la boda cómo pues ha entrado su novia en pánico escénico y ahí se ha quedado solo. A raíz de ahí pues deciden que lo mejor es solucionarlo con unas buenas borracheras y tiene momentos de mucha ternura. Es King Gutiérrez, me parece que está espectacularmente bien, que es el abandonado, y bueno, todos los personajes son... Es una crítica dura, yo creo, que al hombre, es decir, a lo bobos que somos, pero desde...
Algunos más que otros.
Sí, si tú lo dices solo, pero no sin ningún, o sea, de una forma bonachona, es decir, saber reírse de uno mismo. Yo creo que se pasa un rato agradable, que bueno, pues es una gran publicidad para comillas, en Cantabria, porque es que además solamente durante toda la película solamente saca un día lloviendo, o sea que estará encantado Revilla de este pueblo magnífico que saca. Eso sí, yo creo que, pero yo porque soy cántabro, igual abusa un poco de los cucos. ¿Qué tal chavaluco? ¿Qué tal sardinuco? No sé, que no se utiliza tanto en Cantabria. Lo ha utilizado, o sea,
los de Santander están.
Bueno, yo creo que no, o será que yo llevo mucho tiempo fuera. Y luego habrá una cosa que no le habrá gustado mucho, que es en toda la provincia de Santander, dice en algún momento Sánchez Arévalo.
Con lo que ha cargado.
Y Revilla está como que debe ser el primer estado que se fundó en el mundo, debe ser Cantabria.
Y alrededores, sí.
Y alrededores.
Sí,
sí.
Montañeses.
Pero la película está bien, se deja ver, pasas un rato muy agradable y yo creo que todos los personajes están...
De hecho, esto que suena, que no oyes porque no llevas los auriculares puestos, es parte de la banda sonora de Primos.
¿Sabes lo que me ha pasado a mí también? Que justo salía pues la plaza de comillas, las fiestas y tal, y yo he estado durante toda mi adolescencia ahí. Entonces, me ha parecido verme.
Aparecías con los pantalones cortos, dando patadas a un balón. Estamos escuchando a Josh Rouse. Por cierto, muy recomendable, si ustedes no le conocen, Josh Rouse. Esta canción se llama Quiet Town, que además de formar parte de la banda sonora de esta película, lo fue, no recuerdo el producto, pero lo fue de un anuncio hace poco en televisión. Bueno, buen músico, Josh Rouse, buen cantante, además muy divertido, que alguna vez lo hemos tenido por aquí, por la radio. Nos damos un paseo con raquetas, Alfonso.
Pues sí, porque tenemos un fin de semana por delante absolutamente maravilloso en lo meteorológico, no se van a producir ningún tipo de precipitaciones y tenemos que aprovechar, porque estamos asistiendo durante todo el invierno a lo mismo, que de pronto bajan las temperaturas, nieva mucho, vuelven a aumentar, se nos va la nieve. Bueno, pues estamos al final de ese periodo de nevada, ya terminado, está comenzando a incrementarse las temperaturas y por lo tanto mañana, día o el domingo, día magnífico para pasear con raquetas de nieve por el puerto de Cotos, que alguna que otra vez lo hemos traído también a este programa, esta zona de Madrid impresionante, y donde allí mismo podemos alquilar raquetas de nieve y, por ejemplo, recorrer, llegar en ese recorrido a uno de los sitios, creo que tienen más glamour, ¿no?, de la Sierra de Madrid, que es el famoso refugio de Zábala, que está al lado de Peñalara. Es un sitio muy pequeñito, ahora cerrado, aunque hay una parte que está abierta para que si hace muy mal tiempo podamos dentro pues descansar o comernos el bocadillo. Y todo ese área de Peñalara, del refugio del Zábala, en definitiva del puerto de Cotos, está muy cubierto de nieve, ha caído muchísima nieve, toda la que no había en las últimas semanas. Y mañana, bueno, es un día magnífico, y el domingo también, porque como decimos, vamos a llegar a tener hasta 16 grados de temperatura. Así que aprovechemos, porque los cielos van a estar despejados, y esta es una actividad, Pedro, que se puede hacer con toda la familia, que tiene un coste pues en torno a 6 euros el alquiler del equipo, que son unos bastones y las raquetas durante todo el día.
Sí, y si no tienes, siempre puedes hacer un poco de cosa manual en casa.
Exacto, y la raqueta de bádminton. Bueno, las alquilan en, están allí mismo en el, en
las
en
de
el,
badminton,
en las de badminton, en el puerto de Cotos, se alquilan al lado de, del famoso restaurante Venta Marcelino, y hay un pequeño establecimiento que las alquila, y lo recomendamos porque el fin de semana promete, y bueno, pues simplemente pensemos lo maravilloso que va a ser con este sol
arrastrando glamour en la sierra.
Arrastrando glamour
o agarrando,
no se sabe. Sí podemos decir que cuando se prueban por primera vez, cuando es la primera ocasión que tenemos, nos las ponemos y nadie lo conoce, y de pronto muchísimo. Lo desconoce, no, porque esto es como todo, si subes mucho, ventilas mucho, y si vas en llano, pues no ventilas tanto, pero la gente dice, qué impresionante, porque no me hundo y puedo acceder a zonas muy profundas, con nieve muy profundas, que no se podían fuera de los caminos. Digo, pues eso es el encanto de este nuevo deporte. Bueno, que no es nuevo, pero que ha sido, si se quiere, refundado en los últimos días.
Bueno, yo tanta raqueta para arriba, tanta raqueta para abajo, me entra hambre. Vamos a comer chino.
Vamos a comer chino.
Bueno, vamos a comer comida china.
Vamos a no levantar susceptibilidades. Bueno, pues el nuevo año chino comenzó el pasado 2 de febrero y hasta el próximo 17 de este mes, pues se celebran las... tienen lugar todas las celebraciones de este nuevo año chino. Ellos celebran el 4709. Es el año del conejo, que dicen que después de este año tan agitado va a traer descanso y paz y tal. Bueno, vamos a pensar que el conejo va a traer buen año. Así que...
En Egipto no ha empezado bien, pero bueno, ha empezado bien para las libertades, pero no sabemos si para ver cómo termina.
Por lo menos. Bueno, el caso es que hay muchos sitios, todo el mundo tendrá su chino que le guste, su restaurante chino. Arturo tiene aquí uno muy famoso para él.
Yo tengo unas chinadas.
¿Dónde? Yo voy a
recomendar un par de ellos. Uno está en Madrid capital, se llama China Crown, está en Infanta Mercedes 62, lleva 20 años, es uno de los primeros chinos
de verdad,
de cocina china de verdad que se abrieron en Madrid. Su propietaria es María Libao, ella tiene varios restaurantes y tal, pero ellos tienen un menú por 40 euros bebida e IVA incluidos hasta este domingo. Es importante hacer una reserva por teléfono y decir que se quiere el menú de celebración del nuevo año chino. Tiene un montón de cosas, pues unos dim sum, tiene unos langostinos crujientes con sésamo y capricho de conejo, tiene una vieira con fideos crujientes, el pastel de arroz imperial, que es muy típico de estas celebraciones, la dorada de la felicidad, que me encantan los nombres, como que ya te sientes bien sin haberlo comido. El caso es ese. Otro de los restaurantes que me gusta mucho es también un clásico, que es el Pato Laqueado, que está en el Centro Comercial Monte Claro. De Pozuelo, tenías tu razón. Ese, porque es la carretera de Pozuelo a Majada Honda.
Ese está muy bien, ¿eh? Ese lo conozco ya hace muchos años. Y tienen también otro detrás de una de las torres de Plaza Castilla.
Sí,
pues ese es nuevo.
De las torres detrás de la torre de Caja Madrid.
De las Torres Quío.
Pues tienen de unos 30 euros y bueno, pues también tienen platos típicos, decoran el local porque el rojo es el color que se utiliza pues para este tipo de celebraciones, para atraer la buena suerte y espantar un demonio, creo que se llama Naim o algo así. Uh-huh. Y bueno, el caso es que Niam. Entonces, bueno, pues es otro de los sitios. Tú me comentabas que conoces uno que te gusta mucho.
Chínate, estaba viendo ahora mismo la calle porque no la recordaba, es la calle Santa Hortensia 60. Está aquí en Madrid y se llama Chínate y es muy, muy recomendable. Yo he asistido en mi vida a una ceremonia del té, que precisamente nos la hicieron en este restaurante. Te deja en un estado de calma absoluta y, claro... En fin, no es algo habitual, no te hacen una ceremonia del té a cada uno de los comensales. En nuestro caso, a través de Juan Pozuelo, uh-huh, amigo de esta casa y colaborador durante mucho tiempo conmigo en el Hipoli Madrid, en el Hipoli Nacional, pues nos hicieron esa ceremonia y es, en fin, una experiencia realmente interesantísima. Se llama Chínate, el que yo conozco. ¿Y tú?
No, yo es que suelo ir cada semana a lo que yo llamo un chinorris. Entonces lo que suelo ir yo con un amigo es a los chinorris peores de Madrid.
De 8 euros y medio.
Y entonces, de 8 euros...
Normal, porque como estás todo el día con los canapés, tampoco necesitas destinar mucha renta, ¿no?, a comer, ¿no?
Y entonces lo que hacemos es a ver si encontramos el peor chino de Madrid.
Por Dios.
Y bueno, les conozco todos, pero...
Es
como pasar una prueba de fuego. Todos tenemos nuestra tara. Entonces hay algunos que realmente, buscando los malos, encuentras algunos buenísimos. Aquí hay uno en la calle Silva, esquina con la Plaza Soledad Torres Acosta, se llama, que es estupendo.
Que uno que se sube unas escaleras.
Que hay que ponerse... No.
uno que te pones un babero y empiezas ahí a tomar, sobre todo te traen todo y todo lo tienes que meter en un caldo. Ay, entonces acabas, vamos, con, hay que ir con paraguas, es como lo de los calzots, pero es buenísimo.
Que no. Dice Jesús que ya has conocido. Otro pobre, eso que acaba de poner por aquí. ¿Qué es esto, Javier?
Es Trece Roja. Trece Rojo estuvo aquí hace... Esta banda estuvo hace a lo mejor 3 años en directo. Hacen un pop rock ochentero con unas guitarras afiladas muy buenas. Por cierto, en su web 13rojo.net se pueden bajar las canciones sin pagar por ello. Y esta noche están en la Sala Juglar y dicen que a las 10 comienza el concierto.
A través del Twitter, que recuerdo es ser-madrid, háganse seguidores, y a través del correo electrónico pedía yo en concreto planes, ahora que va a hacer buen tiempo, para estar en una terraza. ¿Qué se puede hacer en una terraza? Bueno, pues por ejemplo, José, a través del Twitter, dice, un buen gin tonic, leyendo memorias de Ultratumba, de Chateaubriand, y de fondo, la Sinfonía número 5 de Mahler.
No,
bueno, bien, eso bien,
bien, bien. Nosotros arrastrando glamour
ahí en el refugio. Es muy sofisticada, de todas maneras.
Sofisticado y cómodo. Cómodo.
Una de las recomendaciones de Javier Torres, que viene rondando también algunos días, algunas semanas, es decir, y que lleva este título, bajo el epígrafe número 3... una exposición que aún no he visitado.
Eso ya es muy edificante.
Vamos a ver.
Porque la semana pasada estaba esta misma exposición que todavía no había visitado la semana pasada. Ni la anterior.
He elegido esta exposición porque es en el antiguo Museo del Ejército, que está al lado del Casón del Buen Retiro, y solo por ver el edificio merece la pena. Por ejemplo, en el Salón de Reinos tiene unas pinturas en el techo con escudos españoles y de algunos virreinatos maravillosos, maravillosas pinturas. Hay una cosa que no me gusta nada. Todavía el Ministerio de Cultura, y este es un tirón de orejas al Ministerio de Cultura, todavía han mantenido...
Es internauta.
No soy internauta. No. Esto se ve directamente. Las ventanas, algunas ventanas del Museo del Ejército, del antiguo Museo del Ejército, que todavía no se sabe qué van a hacer con él exactamente. Hay una exposición, pero no saben qué van a hacer con él. En las ventanas, grabados en los cristales, están los aguiluchos franquistas. Y ya que han eliminado toda la colección de armas y se las han llevado a Toledo, lo que podrían haber hecho era haberse fijado un poquitín en las ventanas y haber quitado esos aguiluchos, que la verdad estamos en una época en la que ya los aguiluchos ya no tienen por qué estar. Y la exposición, que va a estar hasta el 16 de marzo, es una muestra de edificios culturales de la historia reciente española. Son 57 proyectos de esas brutalidades que se han hecho en España, porque aquí cada ayuntamiento quería tener un gran museo, un gran edificio, de cuanto más caro y cuanto más lustroso mejor, y muestra en esos 57 proyectos, y yo creo que puede ser muy interesante mirar lo que ha sido la arquitectura relacionada con la cultura en época boyante, y ver lo que se ha hecho en muchos edificios. Algunos tienen un buen uso y otros están simplemente muertos de risa.
Perfecto. Vamos a sumar arte, teatro, en fin, cultura contemporánea. Con el Festival Escena Contemporánea quiero que saludemos a su director, este año Alberto Núñez. Señor Núñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una edición más de este Festival Escena Contemporánea. Lo contemporáneo y las expresiones artísticas contemporáneas no son de consumo masivo, pero supongo que este festival pretende que tampoco acabe convirtiéndose casi en un circuito clandestino.
No, ni mucho menos. No, llevamos tiempo, la verdad, trabajando pues casi un año. Siempre se trabaja un año entre una edición y la siguiente. Uh-huh. Y en esta edición, la verdad, es que hemos intentado abrir y ampliar públicos y lenguajes, porque creemos que las artes vivas, como estamos llamando, ¿no? O sea, que la escena contemporánea tiene mucho que decir todavía.
Claro. La gente que se acerque a cualquiera de los actos programados se va a encontrar cultura, se va a encontrar arte, se va a encontrar teatro. En todo caso, lo que se va a encontrar huye del convencionalismo. Para eso están el resto de festivales y el resto del año.
Claro. Sí, evidente. Sí, lo que pretendemos siempre es buscar, o sea, dar prioridad a los creadores y a la gente que está trabajando en la escena contemporánea e intentar explicar y conocer pues los universos creativos, los lenguajes, de dónde están, ¿no? Que nos ofrecen.
Claro, Javier.
Yo a veces lo contemporáneo, para la gente que hace teatro o que hace danza, a veces lo contemporáneo es como una especie de caché añadido, como de buen gusto, incluso de... da la sensación a veces de que como no se pueden entender muy bien las propuestas para una persona normal y corriente, para un espectador habituado, da la sensación a veces, da un poco de miedo, porque parece como que te están mirando un poco por encima del hombro, o que te están, que si no lo llegas a entender, que eres tonto y que además parece que estás perdiendo el tiempo, ¿no?
Pues mira, estamos trabajando mucho precisamente en esa línea. Este año, además de tener una explicación, hemos trabajado mucho en el programa general para que la gente sepa, como explicando muy bien qué es lo que va a ver, para que conozca la creación, el montaje, la pieza que a la que se va a acercar. También hemos creado un punto de encuentro, un círculo de espectadores para que el público se pueda acercar luego en un bar a conocer al artista, a tomarse un vino con él, a charlar tranquilamente sobre su obra, ¿no?
Y política de precios populares o accesibles en algunos de los espectáculos, en algunos de los espectáculos programados.
No, en todo el festival. Una de las ideas también es que nos ha salido un festival como muy... nos han hablado mucho de rizoma y de como muy interconectado, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que queríamos era como ofrecer al público la posibilidad de seguirlo, de acompañarlo, y no de tener que escoger entre dos o tres piezas que ocurren a lo largo del mes. Uh-huh. Por eso hemos puesto eso, entradas a 6 euros la máxima y muchas actividades gratuitas o a 3 euros, 4 euros.
Uh-huh. Ya sé que es un sueño. Veo... y no es que me merezcan un respeto, es que me parecen unos señores los de la Cuarta Pared, la gente de la Casa Encendida, la gente de la Sala Triángulo o del Teatro Pradillo, por ejemplo, chapó. Pero ¿cuándo cree que es posible, por ejemplo, ver escena contemporánea en los teatros del Canal?
Los teatros del Canal, dice.
Sí, por ejemplo, por poner un ejemplo.
Pues, por ejemplo, mira, ahora mismo Rodrigo García está terminando de estrenar en el María Guerrero. El año pasado también el Teatro Vallincán estaba Angélica, o está en el Festival de Otoño, que son creadores que han pasado por escena contemporánea y que se han curtido y creado en las obras alternativas. Yo creo que es un poco el buen camino, y yo creo que es que, por lógica, tarde o temprano, siempre el creador contemporáneo, el artista, como sucede en Alemania, en Francia o en Inglaterra, tendrá que estar y presentarse en los teatros nacionales, teatros públicos, claro.
Uh-huh. Bueno, pues Alberto Núñez, director de esta escena contemporánea. Bueno, a través de internet pueden ustedes encontrar el programa, tampoco hace falta que lo detallemos aquí, porque además en la radio las cosas vuelan, ¿eh? Uno las dice y enseguida se olvida. Gracias por habernos atendido esta tarde y que vaya bien. Suerte.
Venga, muchísimas gracias.
Gracias. ¿Conocéis a Jerry Fish? No. Bueno, pues os voy a presentar a Jerry Fish. Jerry Fish es un músico, es un cantante irlandés. Esta semana ha estado en España promocionando su último disco. Todavía no se había publicado en nuestro país, pese a que tiene algo más de un año, casi 2 años. Y pasó por la radio y grabó una entrevista, una charla con Paloma Delgado, que se escuchará en su día en el programa Hoy por Hoy Madrid, posiblemente dentro de unas semanas. Pero... yo pasé por casualidad por el estudio, vi que estaba ahí y estuve viendo la entrevista y asistí a la grabación de un tema
que es fabuloso
y que no he podido resistirme. Le pedí permiso a Paloma Delgado y le dije: Paloma, déjame que lo ponga en la ventana de Madrid, ya que ha pasado por aquí Jerry Fish, que nos ha dejado este tema, yo lo pongo, te hago un poco de publicidad, digo que escucharemos en su día la entrevista que has hecho conmigo. Venga, vale, no me importa. Bueno, escuchen qué maravilla de canción nos dejó esta semana en un estudio de la SER Jerry Fish.
I woke up this morning and heard the angels sing. Money talks, paradise is lost. And cash is king. Nobody here talks to strangers, and hardly ever buy a drink. up rope and laugh at his joke. Everybody knows the ship is sinking. There's a hole in the boat, but still we'll row. Da 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 da. Everybody knows the ship is sinking. There's a hole in the boat, but still we row. So we shed our tears and see our prayers.
Bueno, pues así suena Jerry Fish. Yo estuve viendo cómo graba la canción, aparte que le ponía una pasión tremenda, me encantó. Se borrota además. Y suena muy bien, ¿eh? Esto está grabado aquí en directo, en un estudio.
Que no está aquí,
parece que pues es un estudio, es su voz, esas pequeñas maraquitas que se escuchan de fondo, un cajón flamenco y una guitarra, nada más, ¿eh? Con la gente que antes era Warren Wall Band y que ahora se llaman Track Talks. Bueno, hablamos de teatro, Arturo, de Exitus.
Pues mira, es una pequeña gran joya que descubrí ayer en el Teatro de la Abadía, que, bueno, pues son dos actores, Diego Lorca y Paco Merino, que hacen cuatro personajes, un abogado, un empleado farmacéutico, un desempleado y un empleado de una funeraria. Todo va en torno a la muerte, pero de una forma tan cómica, tan divertida y tan audaz que es, pues una, bueno, fantástico, la hora y media que dura esta comedia. Éxitos es la abreviatura de éxitos letales, que es salida mortal, lo que dicen los médicos cuando, pues imagínate, ya no hay ningún tipo de solución. Y esos cuatro personajes, muy ágil, muy divertido, bueno, pues su forma de ver la vida y la muerte, con una escenografía muy limpia, muy despejada. Y bueno, que en todo momento te mantiene pendiente. Y además, por cierto, es a las 9:30 en la Abadía. Y luego, una vez que acaba la obra, pues puedes quedar con los dos actores cerca en un bareto para tomar algo, unas cañas y, bueno, y comentar la obra.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Pero todos los días?
Sí, sí. Por lo menos ayer, sí. Ayer ponía...
A los actores les gustan más las cañas que
actuar.
Bueno, exactamente. No, es como, bueno, pues una continuidad, bueno, continuación de la obra.
Hay que decirlo todo, que al lado de todos los teatros siempre hay un bareto en el que al que acaban yendo los técnicos... Los técnicos, generalmente los técnicos, los primeros los técnicos y luego los actores antes de empezar y sobre todo después de cuando acaba la función.
Sí,
y
pero en este caso no es dar la brasa al actor que acabas de ver.
No, en este
caso es que quedas con, precisamente el actor queda con la persona que ha ido a ver o las personas que quieren que han ido a ver la obra de teatro.
No, hombre, es interesante, ¿no? Pero que al final en este país siempre lo terminamos todo de cañas. O lo empezamos bien.
Bueno, pues ya, no es una mala fórmula.
Es una fórmula magnífica, más en estos tiempos. Uh-huh. Elena decía antes, ha ido también a ver Penumbra, que es la última de Animalario, que está en el Matadero.
Sí, en las naves del Español, que por cierto, está puesto de una manera que se va a matar el más pintado, porque está todo aquello en obras, todo el patio que comunica las naves, está muy poco iluminado. Y es muy complicado, o sea, está bastante complicado el acceso. Además, había bastante persona mayor y no era nada fácil entrar.
¿Pero es por las obras, tal vez?
Sí, es que están han levantado todo, claro, el patio y entonces, como han habilitado esta parte nueva...
¿Es en la sala nueva o en la sala...?
En la sala 2.
En la sala 2.
Sí.
Que según entras a mano izquierda.
Exactamente.
Eso.
Es una obra muy críptica, lo estábamos comentando antes... están muy bien todos los actores que son... Luis Bermejo, Natalie Poza, Alberto San Juan y Guillermo Toledo. Ella, a mí la que más me gustó...
Animalario
en estado puro. De hecho, Guillermo Trevi lleva, me parece que tres obras sin aparecer. Bueno, ella está fantástica. Natalia Poza para mí fue la mejor. La escenografía es brutal, la iluminación, la ambientación. Habla todo del sueño, de los miedos, a través de vividos a través del sueño. Ya digo, es muy críptica porque yo creo que... exceden en lo simbólico, porque cuando salíamos íbamos todos comentando quién se ha enterado un poco de qué es esto. Hablan de los problemas de la familia, de los miedos, de la incomprensión, de la incomunicación, de la dificultad de amar, pero en un de una manera muy críptica. A mí me gustó, pero sales un poquito abrumado.
Uh-huh. Ese mismo comentario me lo ha hecho yo una compañera.
Es decir, que están muy bien, están ellos bien, pero te abruma un poco.
De hecho, está bien, pero no entiendo nada.
Básicamente era la
misma. Repite una cosa que me gusta muchísimo, que la iluminación era buenísima.
Ah,
la iluminación
está,
era muy chula. Y tengo que decir una cosa. Yo estaba en segunda fila, el escenario está prácticamente, el público está en el escenario prácticamente sentado, y en primera fila tenía delante de mí dos señoras mayores que comentaban la obra en voz alta, que estaban a metro y medio de los actores, y las decíamos, las mandábamos callar y se ponían como motos. Tú imagínate estar en la obra y decir, uy, si el niño, si es un muñeco. Señora, cállese la boca, que tiene un metro y medio. Pues no hubo manera. Y además, ofendidísimas, porque toda la fila detrás les mandábamos callar. O sea, en el cine a lo mejor...
Porque no iba, no ha ido mi Arturo, que si tiene que ir.
No, caramelitos.
No, hablaban en voz alta, pero aún como estoy hablando con vosotros diciendo, ay, pues comentaba lo que, pues mira,
yo
¿sí
tengo,
es
yo para
¿es
eso, yo para eso enseguida, sea en el teatro, o sea, sobre todo en un restaurante, cuando, yo creo que ya lo he contado alguna vez, cuando están hablando muy alto y todo el mundo está hablando, lo mejor es que en ese momento yo hago, shh, Matilde. Y se calle todo el mundo.
¿Por qué Matilde?
No sé, se empieza a callar todo el mundo. Pero hay que hacerlo con aplomo, ¿eh? Sí. Y todo el restaurante se calla en ese momento.
Yo la tenía justo pegada a la cabeza, a mis rodillas, y se lo hacía Matilde, en las orejas. Pero no había gustado,
porque no dices Matilde. Porque no dices
a partir de ahora, cuando haya que corregir a alguien.
No hay que hacerlo tímidamente. Hay que hacerlo así.
Con decisión. Con decisión.
Yo recuerdo más secamente luego. Matilde.
Y se queda. O sea, el nombre de Matilde tiene efectos inmediatos.
Y todo el mundo en silencio.
Yo recuerdo haber estado en un concierto en el Häagen-Dazs, me parece. Empezar el concierto, sonar un teléfono móvil y oír una voz que era de un compañero de esta casa, que yo no había visto, pero que reconocí para vos, diciendo, ¿por qué no te lo comes? El móvil. Y dije, ¿cómo están los ánimos?
Matilde.
Matilde.
Es que
siento
que cuando estás en una obra tan pequeña, con cuatro actores en escena, es que no se puede.
Vamos a hacer una prueba, Matilde. Silencio, ¿eh? Sí que funciona.
Silencio.
Bueno, vamos a pedirle a Ana Borderas que nos acerque a otro de los estrenos de esta semana desde hoy, y en el español se puede asistir a Un tranvía llamado Deseo.
El productor teatral Juan José Bane quería llevar a los escenarios Un tranvía llamado Deseo. Por eso, desde hace años, iba pagando los derechos para poder representar esta obra, en la que tenía claro quién iba a interpretar el personaje de Blanche Dubois, la actriz Vicky Peña.
Un retrato intenso, violento y dulce y crudo del ser humano, de la sociedad, que está focalizado ahí en ese Nueva Orleans de mediados de los 40, pero que puede ser traspolable, tanto el friso humano y la situación, como el personaje de Blanche, a muchas otras situaciones o personas que podamos tener cercanas. Y si eso ofrece un punto de reflexión, de contemplación o de acercarse a esos otros seres humanos de otro modo, pues estupendo.
Y junto a Vicky Peña, en los principales personajes, Arianda Gil, Estela y Roberto Álamo, Stanley Kowalski.
Me interesa Williams, y me interesa lo que cuenta Williams, y me interesa lo que va a quedar en el futuro de Williams o de Shakespeare, o lo que va a quedar de Mozart. Eso es lo que me interesa, ¿no? El hecho de cómo lo cuentas es otra cosa, ¿no? Este montaje es otro montaje diferente a lo que se ha visto, que cuenta lo mismo para provocar preguntas en la gente y reflexiones.
10 actores forman el reparto de Un tranvía llamado Deseo, bajo la dirección de Mario Gas. Este drama de Tennessee Williams se representa hasta el 10 de abril en el Teatro Español.
Bueno, pues otra propuesta más para el tiempo libre. Vayan ustedes a ver un tranvía llamado Deseo, no se les ocurra decir, ¡pues eso, muñeco de goma! Y esas cosas que, con las que se encontró Elena viendo la obra de Animalario, y si escuchan a alguien decir Matilde,
es que es Arturo.
Pues que es Arturo Girón. Bueno, 7 de la tarde, 50 minutos, enseguida la última ronda, últimas recomendaciones en esta Ventana de Madrid.
La Ventana, Madrid.